Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos. Hoy lunes, los centenares de peregrinos que han vivido en Roma la gran procesión del jubileo de las cofradías están, yo diría que como despertando de un bonito sueño. Toca volver a casa, muchos están ya en Sevilla, están retomando el trabajo, las clases, las rutinas, pero la verdad es que con imágenes de todo lo vivido en estos días tan intensos. Por ejemplo, el alcalde José Luis Sanz, que ha hecho balance de la presencia del cachorro allí en Roma.
Hemos vivido un hecho histórico para Sevilla. Para Sevilla, para todas sus hermandades, como ha sido la gran procesión que ha protagonizado el cachorro en Roma. Durante estos días, el Cristo de la Expiración ha recibido culto en la Basílica de San Pedro junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga y ha protagonizado una procesión que nos ha dejado imágenes inigualables por el Foro Romano o por el Coliseo. Un acto importante para la ciudad, un hito histórico para las hermandades de Sevilla y para la Iglesia sevillana. Miles de sevillanos han arropado al cachorro por las calles de Roma, porque como ya he dicho en varias ocasiones, desde ahora, el cachorro será más universal que nunca. Con el cachorro hemos estado toda Sevilla, su iglesia, sus hermandades y, por supuesto, su ayuntamiento. Nos hemos volcado sin fisuras en este evento que no tiene precedentes. Y está claro que el cachorro ha conquistado Roma.
Bueno, pues también están de vuelta ya los protagonistas sonoros de esta procesión. Los que no estuvimos en Roma y pudimos ver por la televisión el discurrir del cachorro por las calles de la capital italiana, solo podemos imaginarlo. Pero sí, las bandas de La Puebla y La Oliva de Salteras hicieron un acompañamiento musical que fue absolutamente magistral al cachorro. Quiero saludar a esta hora a Rafael González, que es presidente de la banda de La Puebla del Río. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Encantado de estar con vosotros después de todo lo que...
La verdad es que, Rafael, ya te lo dije, me hacía mucha ilusión volver a charlar contigo para que nos contaras un poco ya después de ese día tan intenso para vosotros, porque viajasteis el mismo sábado, llegasteis, tocasteis y os volvíais. Después de ese día tan intensísimo, ahora, ¿cómo me lo cuentas? Me lo contabas en la víspera, pero ¿cómo me lo cuentas ahora todo lo que habéis vivido?
Pues ha sido una experiencia brutal. Yo diría que como músico, de todo el que estuvo allí con nosotros acompañando al cachorro, pudo ser el mejor día de su vida. Es verdad que fue un fin de semana agotador, porque el viaje, como bien sabía y bien hablamos, fue todo en el mismo día y es una, a nivel físico, una exigencia brutal y psicológico también, pero bueno, muy reconfortante por cómo se dio todo y creo que no lo vamos a asimilar hasta que vaya pasando el tiempo. Yo creo que allí nos emocionamos mucho, cada vez que vemos un vídeo lo volvemos a hacer, pero una vez que pasen los días, pasen los meses, incluso los años, echaremos la vista atrás y lo recordaremos como un día apoteósico.
Claro, Rafael, os pudimos ver en televisión, os pudimos escuchar, pero eso que escuchamos nosotros fue a través de la televisión, y allí al aire libre tuvo que ser un concierto espectacular para todos los que os estaban viendo.
Allí fue absolutamente brutal. Como hablábamos en la previa, las grandes marchas de nuestra Semana Santa, los grandes autores como Gamel Tenda, Los Fones, Farfán, Pedro Morales, etcétera, allí resonaban por los entresijos del Coliseo, del Circo Máximo, y la verdad es que fue, cada marcha recibía un aplauso o dos aplausos incluso del público presente, y a pesar de la amplitud de los espacios, como éramos bastantes, éramos dos bandas, ¿no?, juntas, pues la potencia con la que sonaba todo impresionaba allí a todos los presentes.
Rafael, esa hermandad con La Oliva de Salteras también fue maravillosa, encajasteis a la perfección.
Bueno, fue muy fácil, ¿no? Cuando te rodeas de grandes músicos y grandes personas, es todo muy fácil. Y desde los ensayos, desde la cuaresma, que ya hicimos los conciertos del jubileo, los ensayos en la calle nos entendimos perfectamente, y allí en la formación pues fue igual. Las marchas sonaron genial y, como digo, confeccionamos un repertorio que con marchas en común de ambas bandas y con el carácter que se les suele tocar al Cristo de la Aspiración desde el Santo Entierro Grande 2023, y aquello funcionó mucho mejor de lo que esperábamos. La gente sabía que iba a funcionar, pero pero quizás a lo mejor no a ese nivel tan brutal.
Claro, uno cuando estaba desfilando con la banda por allí acompañando al Cachorro pensaba que realmente estaba en Roma porque había mucho andaluz por allí, mucho sevillano.
Pues sí, la verdad es que fue curioso cómo nos encontrábamos a muchas personas de nuestra cercanía, de nuestro ambiente de Sevilla, pero es verdad que cuando levantaban la vista y veías el contexto arquitectónico y patrimonial en el que interpretábamos nuestra música, pues eras consciente de que aquello no era Sevilla, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, es un día que se quedará para nosotros el resto de nuestras vidas y que guardaremos un grandísimo recuerdo de él.
Rafael, esta puede ser la vez que más nervios habéis tenido ante un acompañamiento musical, a pesar de que sois un músico ya pues con muchísima trayectoria, pero nervios tenía que haber.
Hombre, por supuesto, nervios había desde los días previos y bueno, son nervios positivos, ¿no? Sabíamos que todo iba a salir bien, pero evidentemente hasta que no nos asentamos, tocamos las primeras notas de himno nacional y las primeras marchas, pues ya después nos tranquilizamos todo y bueno, la costumbre, ¿no? Te vas haciendo al día, al momento, pero evidentemente también nervios, sobre todo antes.
¿Cómo fue un poco la intendencia? Porque claro, uno cuando está en Sevilla pues sabe que a lo mejor se puede tomar un bocadillo, puede escaparse, puede beber un poquito de agua, pero allí ¿cómo fue la intendencia?
Pues allí hubo una zona, es verdad que estaba todo tan acotado, con tanta seguridad y demás, que nosotros ya lo sabíamos, pero había una zona, una vez que pasamos la tribuna de autoridades, que ya se abrió un poco, no había bar, y es verdad que había una zona allí de bares y demás, y la gente pues evidentemente fuimos dando libertad a quienes necesitaban pues, salir a tomar un pequeño descanso, a ir al servicio, por supuesto, y bueno, nos organizamos bien y en ese tramo pudimos hacerlo.
Uh-huh. Y el madrugón supongo que de más de uno fue importante, ¿verdad? Porque veníais de vuestro pueblo, tenéis que llegar al aeropuerto, salir...
Hombre, eso es lo que más. Nosotros salimos a las 4 de la mañana del sábado, por lo tanto te tuviste que levantar más o menos a las 3 de la mañana del sábado y a la vuelta la hicimos sin dormir. O sea, el dormir pudimos hacerlo el domingo por la mañana. El que pudo en el avión de vuelta, que sí es verdad que íbamos más tranquilos, pero fueron 24 horas prácticamente sin dormir.
Pero bueno, eso se perdona, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ibais a vivir, eso se perdona.
Eso se perdona. Es verdad que, hombre, a uno le hubiera gustado quizás, pues, al menos pasar una noche allí, pero entendemos que la logística era muy complicada, un desplazamiento de muchísimas personas, y bueno, se hizo dentro de las posibilidades lo mejor que se pudo.
Te hice esta pregunta también, Rafael, antes de este gran evento del agua. Ahora, ¿qué decían los músicos? ¿Qué decían tus compañeros?
Mis compañeros, más que decir, expresaban, porque yo creo que no hubo ninguno que no se le escapara una lágrima durante la procesión. A mí el primero, ¿no? Más que decir, expresábamos con esa emoción que estaba allí sucediendo. Y ya pues después los comentarios de los músicos, pues que una experiencia brutal y que se va a quedar en la memoria para siempre.
Yo creo que casi no hay palabras para definirlo.
Yo creo que tampoco, más que nada lo que te comentaba. Las expresiones de las caras de los músicos lo decían todo.
Rafael, como nos decías también antes de esta gran procesión, esto lo vais a guardar para toda la vida y algún día se lo contaréis a los hijos y a los nietos.
Por supuesto, yo, ¿verdad? Y a los sobrinos de más de uno. Yo, por ejemplo, tengo algún que otro sobrino y cuando llegué ayer me vieron, pues me preguntaron y les comentaba también, ¿no? Eso, con el paso de los años, cuando veamos vídeos cada uno en nuestra familia, lo vamos a recordar como el día que fue, el día más grande de nuestra historia en lo que respecta a ambas instituciones.
Pues Rafael González, presidente de la banda de la Puebla del Río, muchísimas gracias por atendernos, un beso enorme y a disfrutar de esas sensaciones que traéis de vuelta de Roma.
Pues muchas gracias a vosotros por la atención y por la explicación y nada, esperemos que vengan otras muchas experiencias.
Un besito, Rafael.
Un besito, hasta luego.
La verdad es que es impresionante tratar de ponerse en la piel de esas personas que lo han vivido allí en Roma y sobre todo que han sido protagonistas como han sido los músicos de esas dos bandas, a tanto La Puebla como Salteras. Tengo que decir que hemos hablado solamente con La Puebla, pero esto ha sido posible gracias a esa fusión de las dos bandas que normalmente en Semana Santa acompañan al Cachorro en su discurrir. También ya están de vuelta, pues por ejemplo, la familia con la que tuvimos igualmente ocasión de hablar el viernes. Fíjate, Sergio y Fernando, los dos viajaron el jueves y el viernes ya nos estaban contando pues todo eso que estaban viviendo allí, plenos de emociones, con la carne de gallina, con toda su familia por las calles de Roma. Fernando, además, te recuerdo, te pongo en situación, que forma un poco parte del cortejo, es decir, parte del equipo del capataz del Cristo del Cachorro, es decir, muy importante también su papel. Y ha tenido también el detalle de volver a atendernos, igual que Rafael de la banda. Ha hablado con mi compañera Laura Cascajosa, a ver qué te ha contado, porque ya cuando me atendió a mí ya era un manojo de nervios y de ilusión. Así que después de haber vivido ese día tan maravilloso, a ver qué te ha contado, Laura.
¿Qué tal, Irene? Pues sí, la verdad es que estaba muy emocionado, Fernando. Y es que, claro, lo has dicho tú antes, es muy bonito hablar con la gente que ha estado allí, porque todos te dicen lo mismo, que tienen un cúmulo de emociones, de sensaciones que todavía están asimilando, y esa era una de las primeras cosas que me decía Fernando, que están todavía asimilando, porque a pesar del valor que ya se le ha dado a este hito, que lo hemos venido comprobando a lo largo de las semanas, un año preparando todo, claro, dice que esto a la larga va a ir alcanzando una dimensión mucho mayor o más grande en los corazones de los que han estado allí, que es como que la huella se va a quedar ahí durante mucho tiempo. Fernando Blanco, que forma parte, como has dicho, del equipo de capataces que guiaron al Cachorro por las calles de Roma, hace referencia, por ejemplo, a un momento que podemos pensar que, bueno, pues que es especialmente delicado, ¿no? Esa tensión cuando empezó a llover, ¿no? Que siempre, ¿verdad?, pensamos en, bueno, pues aparte de las personas, ¿no?, que están en el cortejo, pues en la talla del Cristo, en los enseres. Bueno, pues ese momento precisamente de la lluvia es el que a él le llevó a sentir la emoción más intensa. Bueno, dijo que había muchos momentos, pero ese concretamente dice que hizo que, claro, que pasara algo, la lluvia encendió la tensión y, bueno, nos lo va a contar mejor él, que lo va a describir muchísimo mejor.
Cuando empieza la lluvia, que en algún momento pues le puso esa pizca de emoción a la procesión, que en un principio pues estaba todo como muy programado, era todo con las medidas de seguridad, y a pesar de lo emocionante que era, bueno, el público estaba detrás de unas vallas, era todo un poco más teatral, sí, ¿no?, y frío, ¿no? Pero ese momento de la lluvia, pues de alguna forma hizo romper protocolos y romper emociones, y de alguna forma la gente pues rodeó el paso, ya entraba un poco en ese contacto más directo, como suele ocurrir aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí era verdaderamente ya una procesión sevillana en Roma, ¿no?
Es verdad que ese momento yo también lo noté. Es decir, durante todo el recorrido ibas viendo que efectivamente era el Cachorro, que efectivamente estaba en Roma, pero había algo
todo
raro.
Todo en orden.
Había
todo
algo
muy
raro,
ordenado.
Sí. Nos faltaba esa cercanía, esa bulla de Sevilla, ¿no? Esa aglomeración de gente contemplando el paso. Y hubo ese momento, efectivamente, en que ya se formó el remolino de personas siguiendo el paso, incluso los cangrejeros. Sí. Entonces dijiste tú, oye, esto sí es Sevilla.
Eso sí, es la Semana Santa de Sevilla, efectivamente. Y además él, que lo vivió en ese momento, que a lo mejor puede dar la sensación de que podían estar preocupados, que imagino que también les surgiría ese sentimiento, pero era como, de repente, eso creó una oportunidad de vivir un momento único. Pero es que después de ese momento se vivió otro muy especial, y Fernando nos lo ha descrito, y además tiene que ver con las bandas de música que acompañaron al Santísimo Cristo de la Aspiración, y ese fue el momento.
¿Quieres pagar?
Y en ese tránsito, una vez que íbamos con el paso ya un poco a paso mucho más avanzado, porque no sabíamos si la lluvia iba a arreciar más o no, y hubo un momento que llegamos al Coliseo ya de vuelta y ya caía la tarde, ya la iluminación eléctrica pues enmarcaba todo el Coliseo y parecía que se disipó la lluvia y se reorganizó la cofradía, ¿no?, o la procesión, uh-huh, en este caso. Y entonces ahí hubo un momento en donde se reinició de nuevo, un poco intentando recuperar la normalidad, y sonó Amargura, ¿no? Sonó Amargura, y ese transitar del Cachorro en la caída de la tarde sonando Amargura, y que fue interpretada extraordinariamente por la banda de La Puebla y de La Oliva, que nos acompañaba.
Es que fue muy bonito, madre, o sea, es que fueron muchos momentos, es que no era solo el escenario, es que era la música, era prácticamente una buena parte de Sevilla, de la Sevilla Cofrade allí reunido. Él además, como tú has comentado, él estaba allí también con parte de su familia,
sí,
o sea, es
sí.
que su familia estaba allí y formó parte del cortejo. En fin, yo creo que, bueno, que
yo
tuvo
creo que
ser...
ese momento es verdad que fue ese clic, porque efectivamente, o sea, esas imágenes de Sevilla y los sevillanos cuando llueve, que el paso cambia de ir paseándose, entre comillas, sí. a ese paso de mudar deprisa, que fue lo que pasó en Roma cuando cayó ese chaparrón, todos pensando que se estaba mojando el cachorro, que allí no había dónde refugiarlo,
desde
porque
luego.
Allí no sí, teníamos sí. la infraestructura que tenemos aquí o la capacidad de reaccionar que tenemos aquí, de metemos a un Cristo,
iglesia,
un paso en una iglesia.
Sí.
Y de pronto ese momento en el que efectivamente suena amargura, bueno, todo lo que decías al principio, que todo esto ahora se tiene que asentar.
Exacto.
Pero que no somos conscientes
queda ahí, claro.
de lo que se va a asentar, porque esto es como cuando te pasa algo muy importante en la vida y de pronto estás en una especie de nube hasta que lo asientas. Yo creo
claro.
que este es el momento que están viviendo muchos
sí.
de ellos.
Es que imagínate, es que ha sido un fin de semana muy intenso. Algunos, como Fernando, ya han vuelto, otros están todavía de camino. Pero claro, imagino, claro, pues esas cabezas en su momento, recordando cada momento, cada lugar, lo que ocurrió cuando llegamos aquí, en fin, yo creo que debe ser increíble. Le he preguntado también a Fernando si él sabía, ¿no? Si había algún tipo de acto especial preparado para la vuelta de la imagen del Santísimo Cristo del Cachorro a su basílica. Él me ha dicho que en principio no, que no sabe exactamente cómo va a ir esa organización, pero bueno, que en el momento que vuelva, pues yo creo que Sevilla se va a volcar también.
Seguro.
Con esa de ir a visitar la basílica y de, bueno, dar gracias porque todo ha salido
bien,
muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y este paso por, además, un fin de semana muy importante, también con el inicio del pontificado del
todo.
Papa León 14, o sea que yo creo que es que más no se puede pedir.
Ha salido todo fenomenal y viene todo el mundo muy emocionado, incluso los que no hemos estado allí con todo lo que hemos vivido, aunque sea a través de la televisión. Laura Cascajosa, muchísimas gracias.
Gracias
besito.
A ti, Irene, un beso.
Bueno, nos queda escuchar también a Manu, que ha sido otro peregrino que ha estado allí, que nos ha querido contar lo que él ha vivido. Él es hermano del Cachorro desde hace muchísimos años y también lo cuenta con esa emotividad de quien lo ha vivido de cerca.
O sea, yo al principio tenía muchas dudas de llevar a la imagen allí a Roma, no... Me daba un poco de respeto, de miedo, pero después al estar allí, al verlo llegar al Coliseo, nada más salir con Macarena de Cebrián de fondo, después con su marcha, acompañarlo como lo pude acompañar detrás de las vallas, porque bueno, los italianos pues pusieron las vallas demasiado alejadas del cortejo y por eso se ve una sensación de mucho frío allí en el cortejo, pero era por eso, las vallas estaban súper separadas del cortejo. Pero bueno, después a la vuelta la gente ya se cansó de vallas, se saltó las vallas, la policía italiana ya no pudo cenar, empezó a sonar amargura, la gente acompañando al cachorro, el cachorro iba rodeado de gente, de sevillanos, de italianos. Yo, de verdad, va a ser muy difícil que olvidar esto. Yo he vivido muchas cosas en la Semana Santa de Sevilla, pero esto es que no... va a ser difícil superar esto, por lo menos para mí. Disfrutar de lo vivido y ya está, y poco más, y agradecer a la Hermandad del Cachorro lo que ha hecho porque va a ser algo, ha sido un hito de la Semana Santa de Sevilla.
Pues ese es el resumen perfecto, un hito y que es muy difícil de olvidar todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido y lo que hemos sentido estos días. 12:49.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado. ¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, la vida sigue, tenemos que retomar la normalidad, la rutina, olvidarnos un poco de esas imágenes que nos han impregnado a todos durante el fin de semana. Y la vida sigue para nosotros hasta ahora hablando de un asunto fundamental. Este mes hemos celebrado el Día Mundial de la Enfermería. Yo creo que son unos profesionales que a veces nos olvidamos de la importancia que tienen en nuestras vidas, porque ¿quién no ha pasado por manos de un enfermero o enfermera? Pues todos. Todos, incluso nuestros hijos, nuestros mayores, nosotros. Así que es una figura que yo creo que es momento de reivindicar, y no solo porque sea el Día Mundial de la Enfermería, sino por muchos motivos más. Quiero saludar a esta hora a Ana Trujillo, es la directora de Enfermería de Vita Sevilla. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Irene.
Bueno, además, diplomada en enfermería con una amplia experiencia, con una amplia trayectoria, que eso todos los profesionales que vienen por aquí suelen ser personas con muchísima experiencia, muchísima trayectoria, con una formación, pues ya te digo, amplísima, y que es la persona perfecta para hablarnos del Día Mundial de la Enfermería, como yo decía, porque estos profesionales hay que cuidarlos igual que ellos nos cuidan a nosotros. Primera pregunta, Ana, ¿qué papel juegan las enfermeras en el día a día de un hospital? Y te voy a acercar un poquito el micro.
Sí.
¿Para qué?
Gracias.
Adelante.
Bueno, pues las enfermeras y enfermeros, como comentabas, Irene, son el pilar fundamental de los cuidados de los pacientes y, por tanto, el núcleo de un hospital. Es imposible trabajar en un hospital sin enfermero y como decías, pues es junto con el colectivo de técnicos auxiliares de enfermería quienes están presentes en todo el proceso completo del paciente en el hospital, desde la acogida, la atención en planta, quirófano, urgencias, UCIs, el acompañamiento en la recuperación y en el alta del paciente, y aportando cuidados técnicos de calidad. Una atención que se busca que sea humana, empática, y que es un papel esencial en la seguridad y la continuidad de cuidados y humanización de la atención sanitaria.
Supongo que como profesional que se dedica a la enfermería, el celebrar el Día Mundial de la Enfermería pues es especialmente importante para vosotros, pero en tu caso concreto, con ese puesto de directora de enfermería, pues ¿cuáles serían las principales responsabilidades de una directora de enfermería en un hospital y, sobre todo, cómo impactan en la calidad del servicio que se presta normalmente al paciente?
Sí, como comentabas, para mí, pues celebrar este día es un orgullo y un compromiso desde mi posición, y es una oportunidad para reconocer públicamente nuestra profesión, que es un trabajo incansable y muchas veces silencioso que ejerce la enfermería. Como directora de enfermería de Vita Sevilla, mi labor principal es pues que garantizar que ese trabajo pueda desarrollarse en las mejores condiciones, poniendo el foco en la dotación del personal, asegurando equipamiento que la enfermería pueda llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, asegurando su formación y asegurar también la humanización y la seguridad del paciente en los cuidados. Y en resumen, es materializar el compromiso que tiene Vita con el personal y con sus pacientes.
Me ha gustado esa frase de a veces silencioso ese trabajo, y es verdad, a menudo se habla del personal médico, no tanto del trabajo de la enfermería, de los profesionales de la enfermería. ¿Qué aspecto cree que todavía no se valora lo suficiente exactamente eso, del trabajo que realizan los enfermeros en un centro?
Bueno, creo que es algo en proceso de cambio, y a día de hoy cada vez hay más concienciación y más conocimiento sobre el trabajo de enfermería. Creo que también la pandemia, si en algo podemos decir que nos ha ayudado, fue precisamente en esa concienciación. Pero creo también que todavía queda mucho trabajo por hacer en reconocer el nivel de autonomía, de especialización y cuidados que asumen las enfermeras en su día a día. Tampoco se visibiliza suficientemente la capacidad de liderazgo que tiene la enfermería también en las organizaciones, el papel clave en la gestión de cuidado, en la educación sanitaria del paciente, en la investigación, en la enfermería escolar, que es una figura que cada vez va teniendo más presencia. En Vitas colabora también en las iniciativas de enfermería escolar en la aula salud. y son profesionales con una visión integral de la salud, como hemos visto en todos sus diferentes ámbitos en los que no se suele asociar tanto a la enfermería, pero que también está presente.
Uh-huh. Lo hablabas un poco, que la pandemia también vino a cambiar algo las cosas, pero ¿cómo ha cambiado el papel de la enfermería en los últimos años? ¿Qué retos se enfrenta de cara al futuro y qué papel otorga precisamente Vitas a la enfermería?
En los últimos años, la enfermería ha evolucionado hacia un rol más autónomo, más especializado y un mayor reconocimiento en equipos multidisciplinares, ¿no? Y hemos ganado mucho terreno en la gestión, en la docencia, en la investigación, pero todavía enfrentamos desafíos como la visibilidad, como hablábamos uh-huh. antes, en la conciliación y necesidad también de seguir impulsando un desarrollo profesional. En Vitas la enfermería es un pilar estratégico, especialmente en los últimos años se ha apostado mucho por la formación dentro de la compañía en programas de formación de liderazgo para enfermería y su participación activa en procesos de calidad y seguridad. De hecho, este año celebramos celebramos nuestras primeras jornadas de cuidados Vitas, donde al final se presentan trabajos realizados por la enfermería de la compañía y que haya significado mejoras en los cuidados.
Uh-huh. Ana, la investigación también en enfermería es uno de los pilares que fomenta precisamente Vitas. Y también, ¿cómo ha influido un poquito todo esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué ejemplos tenemos para demostrar que eso, que la investigación es fundamental?
Sí, en Vitas impulsamos la investigación enfermera mediante formación, haciendo un asesoramiento metodológico a la enfermería que quiera llevar a cabo investigaciones, apoyando la publicación científica, jornadas específicas, como decía antes, con las jornadas de cuidado, que visibilizan el conocimiento generado desde la práctica clínica. En Vitas Sevilla, además, contamos con enfermeras que trabajan ya activamente en proyectos de investigación en diferentes ámbitos y para nosotros es un objetivo a promover. Porque fortalece nuestra profesión y también mejora la calidad de cuidados que tenemos.
Uh-huh. Si hay personas que nos están escuchando, chavales que están ahora mismo estudiando y que tienen en mente ser enfermeros o enfermeras, los hospitales Vitas también tienen una posibilidad amplia para ellos, un campo amplio para ellos, para que ese sea su futuro profesional.
Sí, son un espacio donde la enfermería tiene voz, hay oportunidades de trabajo y crecimiento y el respaldo de una organización que cree en el valor de cuidados y, por tanto, de la enfermería. Y nuestros hospitales promueven un modelo de atención centrado en el paciente, apostando muy significativamente en la calidad asistencial, lo que para enfermería supone una gran oportunidad de aprendizaje y trabajar en un entorno que le permite desarrollarse como profesional.
Otro de los cambios, supongo que habréis experimentado con todos estos años, han sido esas nuevas tecnologías que han ido incorporándose a vuestro día a día, a vuestro trabajo. ¿Cómo se han también implantado en el hospital y cómo han sido claves para que vuestro desempeño sea todavía mejor de lo que ya es?
Sí, bueno, en mi opinión la tecnología está siendo y será aún más en el futuro una aliada fundamental para la práctica clínica y nos permite mejorar en la seguridad, agilizar procesos, liberar tiempo para que el cuidado sea centrado en el paciente. Y en nuestro hospital la implantación de una historia clínica electrónica común para todo el grupo Vitas, independientemente de donde nos visite un paciente, vamos a tener su historia clínica, asegura el trabajo de los profesionales de la forma más eficiente posible.
Uh-huh. Ya para terminar, Ana, ¿qué mensaje te gustaría un poco compartir con esas futuras generaciones de enfermeros, de enfermeras, para fomentar esas vocaciones que están ahí incipientes?
Sí, pues yo le diría que están eligiendo una profesión profundamente humana, con un impacto real en la vida de las personas. Y de ahí que trabajemos para que ese impacto sea el más positivo y humano posible, dentro de lo que esté en nuestras manos. Que serán partes de momentos difíciles, pero también de otros muy bonitos, y en esos momentos creo que nuestra profesión no hay mejor definición de sentirse realizado en esos momentos, ¿no? Les diría además que nuestra profesión es el cuidado del paciente, pero también lo que hemos comentado, pues la investigación, la docencia, la gestión, la especialización, y que tiene un amplio abanico de posibilidades delante, que aprovechen sus habilidades para en cada una de ellas.
Pues aclarado queda qué importante el trabajo de enfermeros, enfermeras, aunque sea poco visible algunas veces, pero qué importante, porque sin ellos yo creo que muchos hospitales no funcionarían. Así que muchísimas gracias, Ana Trujillo, directora de Enfermería de Vitas UI en Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos y hasta otro día y que vengan muchas vocaciones después de esta entrevista.
Esperemos que sí. Muchas gracias, Irene, a vosotros.
Llegamos casi a la 1:00 p.m. Ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte.